todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 801 de CIESA Podcast. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Capitulazo en el día de hoy en CIESA Podcast. El mejor análisis del Celta de la mano de Rubén Rey. En el día de hoy vamos a charlar con el delegado de Zona Franca, David Regades, y con David Lorenzo. Vamos a repasar toda la información de carácter general en los últimos días de la mano de nuestros amigos de Bigoe. Así que con David Lorenzo, con David Regades, con Rubén Rey, haremos este capítulo 801 de CIESA Podcast, que nos trae también los mejores consejos. Los que nos llegan de la mano de Olargo da Costa es el mejor sitio para comer, para tapear, para hacerlo en compañía de vuestros amigos, con las mejores vistas a la ciudad de Vigo, el mejor trato, la mejor comida y... Ya sabemos que estos días el tiempo no está acompañando, pero tienen unas carpas estupendas para que podáis disfrutar también al aire libre de la mejor comida y de la mejor compañía.
Es que esa es la clave, la mejor comida, porque tienen una carta espectacular. Unos manjares a la parrilla, ya sean carnes, pescados, mariscos, se pueden cargar también una mariscada, una fantástica carta de vinos, pues para todo, para picar algo, para ir a comer, para ir a cenar, solo, en pareja, con amigos, con familia, es el sitio ideal, es Olargo da Costa. Solo hay que pasarse por sus redes sociales, su página de Facebook o su cuenta en Instagram, @olargodacosta, y hacerse la boca agua con las delicias de imágenes que podéis ver por allí.
Y también tenéis su página web, restauranteolargo.com, y además tienen un salón espléndido con todas las medidas anti-COVID, la mejor comida, la mejor compañía, el mejor trato lo vais a encontrar siempre en Olargo da Costa, y además están al lado del pulmón de la ciudad de Vigo, como es el Parque de Castrelos. Creo que los que os hemos dicho son motivos más que suficientes para que no tardéis en visitar Olargo da Costa, que además durante todos estos días, con su horario normal de 12 del mediodía a 5 de la tarde, de martes a domingo, y a mayores el viernes y el sábado también desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche. Olargo da Costa.
CIES Podcast, con Rafa Valero y Guada Guerra.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
8 de marzo, Día Internacional das Mulleres.
Feminismo e conseguir a xenda da paridade.
Traballamos para conseguir o noso espazo na política.
Conseguir o noso espazo na empresa e na economía.
Conseguir o noso espazo nos medios de comunicación.
Conseguir o noso espazo na cultura.
Conseguir o noso espazo na investigación, no coñecemento e na tecnoloxía.
Actuamos para o cambio, reivindicando o noso espazo en todos os ámbitos.
Por nós, por todas.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
Este ano santo xacobeo camiña a Galicia. Esperámoste nunha Galicia segura e aberta para dar ben vida a peregrinos e visitantes. Aquelas persoas que nos visiten poden vir con tranquilidade, pois existe un seguro que lles garante a cobertura de todos os custos sanitarios no caso de que enfermen por coronavirus. Deste xeito, os turistas que se aloxen nun establecemento regrado e sufran un contaxio durante a súa estancia terán cubertos os gastos médicos, cirúrxicos, farmacéuticos e hospitalarios. A Xunta de Galicia inviste 1,4 millóns de euros nesta medida pioneira que nos afianza como un destino turístico seguro. Cando teñas uns días, unha semana ou un mes, camiña a Galicia. Xunta de Galicia.
Hey! Venga, pues vamos con este capítulo 801 de CIES Podcast. Hoy analiza con nosotros la actualidad del Celta nuestro querido Rubén Reyes. Escuchen Onda Cero todos los días, Onda Cero Vigo. Pues os vais a encontrar a cada instante prácticamente a Rubén. Está ahí todo el día metido, ¿eh? Duerme en la radio, nos dicen. A las 12:30 el Más de Uno Vigo, a la 1:30 el Onda Deportiva, presencia en la programación regional, en la programación en cadena de Onda Cero, y está picado con Alsina. Esto os lo digo yo, a ver quiénes hacen más horas en antena. De momento gana Alsina por muy poco. Hola Rubén, ¿cómo estamos?
Hola Rafa, hola Guada, saludos a toda la familia de CIES. Es cierto, a veces me duermo en la radio.
A ver.
Que es distinto.
Que es distinto, sí. A dormir en la radio, ¿no?
Correcto, sí, sí.
Bueno, sí, sí. Esta semana, ¿qué toca? Porque una semana toca hacer los deberes cuanto antes, otra vez hacia Europa. Yo sigo, no quiero tener el discurso pesimista, ojalá me equivoque, pero creo que no nos va a llegar. Sí es cierto que si queremos tener alguna opción, no queda otra que ganar en Villarreal este sábado.
Sí, yo creo que toca el teorema de Cholo, ¿no? Ir viendo semana a semana, pero en realidad lo que creo que toca de aquí a final de temporada es que ni por arriba ni por abajo, en principio, tendríamos grandes posibilidades. Yo creo que dependerá también de lo que en gran medida suceda este próximo fin de semana en el Estadio de la Cerámica, de si el Villarreal, por ejemplo, por decir algún equipo, o el Betis, avanzan o no avanzan en competiciones europeas. El Betis va a estar también ahí con la final de la Copa del Rey. Bueno, hay que perseverar y hay que intentarlo y hay que seguir peleando los partidos como el pasado fin de semana y hasta donde nos llegue la gasolina. Creo que por abajo sí que ya debemos despreocuparnos. Vamos, sería una catástrofe que pudiésemos volver a caer en problemas por abajo. Y por arriba, pues hombre, la clasificación es elocuente, habla por sí sola. Difícil sí, imposible no, pero claro, efectivamente, si vas a Villarreal y ganas, pues ahí ya la cosa cambia. En definitiva, que hay que seguir adelante y hasta donde nos llegue.
Ya que lo mencionabas, ¿qué te pareció el partido ante el Mallorca y que el VAR volviese a ser otra vez protagonista?
Me parece que el Celta no debió esperar a esa victoria agónica en el minuto 96 de penalti con 10 para sumar los 3 puntos, sino que hizo merecimientos para ganar el partido antes y para ganarlo bien. Creo que fue muy superior al Mallorca. Se encontró el Celta 3 goles en contra, pues 3 goles un poco raros, sobre todo el segundo y el tercero. Pero bueno, ahí aparecieron nombres propios que yo quiero destacar. De Thiago Gallardo, su primer gol, pero es un jugador que yo ya había dicho en alguna ocasión aquí, creo también, que independientemente del gol, donde no está teniendo suerte, esperemos que cambie la racha a partir de ahora, es un futbolista que a mí me parece que sí que aporta cosas. Es decir, es un jugador interesante, que no ha tenido la suerte del gol, pero que es un jugador que ofrece rendimiento, que trabaja mucho para el equipo y bien, me parece un jugador interesante. A partir de ahí, Javi Galán, brutal. Denis Suárez, quizás despidiéndose del club en estos últimos meses, para mí, a su mejor nivel. Yago Aspas, pues así como que no quiere la cosa, 13 chicharros que lleva el tío, suma y sigue. Fran Beltrán, bueno, es que otro día me decían de broma, porque evidentemente esto sería impensable, me decían, ¿os imagináis, Rafa Guada, Javi Galán, Fran Beltrán, Denis Suárez, Brais Méndez y Yago Aspas en la selección española jugando en Riazor?
Me encantaría, pero ya te digo
aunque yo, no fuese en Riazor, pero, ¿no? Pero ya te digo yo que no.
Ya te digo yo que no.
Sí, imagínaselo sí. A Luis Mira, Enrique llamando de nuevo a Yago Aspas.
Fundamentalmente, te voy a decir una cosa, fundamentalmente por el último.
Sí, sí, sí. Pues él sigue insistiendo en que quiere ir al Mundial.
Sí, sí, sí.
Claro. Para que lo lleve al Mundial, vamos, tendría que estar metiendo hat-tricks jornada tras jornada de aquí a noviembre.
Y aún así ya veríamos.
Bueno, pues eso. Y en cuanto al VAR, ha sido una vez más, esta como todas, una jornada de enorme polémica VAR. Y yo, repasando las jugadas que vi, con toda la calma, que es como la revisan los árbitros de la sala VAR y luego si quieren los árbitros de campo en la pantallita, a mí me da la sensación de que aciertan prácticamente en todas. Ya sé que debo ser el único que lo piensa así, muy impopular lo que estoy diciendo, pero a mí me da la sensación de que aciertan. Solo hay algo que no entiendo, que es la amarilla a Hugo Mayo. Eso no lo puedo entender, porque eso es amarilla. En el fútbol de antes, en el fútbol, digamos, más puro, más esencial, que eso no es penalti en la vida. Pues no es penalti en la vida. Que en el campo nadie ni se enteró. Pero es que para eso es el VAR. Que le toca el balón con la puntita del dedo, ta, ta, ta. Bueno, para mí, pues se puede pitar ese penalti, es penalti. Y creo que se hace mucho hincapié cuando el VAR, que sucede, por supuesto que sí, a pesar del VAR se hace una mala utilización, que es algo que se da, por supuesto, pero no sé, antes de hace unos meses hablaba el anterior presidente de los árbitros de, creo recordar que era de un 92% de acierto en las jugadas de VAR, y a mí me encaja ese porcentaje. Es decir, yo creo que se montó unos pollos enormes con el VAR, y yo creo que casi siempre actúan para bien. Es decir, creo que es una gran aportación. Y yo creo que hay errores, o hay desajustes, o hay días que se equivocan, que fallan. No falla la tecnología, fallan el árbitro o el árbitro de la sala VAR, pero que en líneas generales aciertan. Y esta jornada a mí me parece que han acertado.
Ya te voy a decir que no eres el único, porque el lunes coincidía mucho con, o prácticamente en su totalidad, con la lectura que acabas de hacer de las jugadas del VAR, en concreto en el partido entre el Celta y el Mallorca. Javier Mate, coincidía prácticamente en todo lo que tú también acabas de comentar. Enumerabas antes una serie de futbolistas, o destacabas una serie de futbolistas, hablabas de Gallardo. ¿Te sorprendió la titularidad del brasileño quedándose en el banquillo Santi Mina, que por cierto está ante un mes complicado para él, porque tendrá lugar a final de mes ese juicio por presunta agresión sexual? ¿Te sorprendió la titularidad de Gallardo?
El propio domingo no me sorprendió, porque el sábado lo había dejado caer el entrenador Eduardo Coudet de que podía ser así, y además me parece que es una decisión correcta, adecuada. Es decir, cuando algo no funciona no puedes estar, como decía Einstein, ¿no?, insistentemente haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Hay que mover, agitar un poquito. Sabemos que Eduardo Coudet, si tiene jugadores disponibles, no es de muchos cambios, porque además el Celta, bueno, pues tiene habas contadas, ¿no? Y bueno, me parece que es una decisión razonable. Yo personalmente desde fuera la comparto, y creo además que Thiago Gallardo le dio la razón, o respondió a esa confianza depositada en él por Eduardo Coudet, y a partir de ahora la interrogante es saber si se afianza como titular o si fue un día esporádico. Repasando un poco la evolución de la temporada, hemos visto cómo paulatinamente tres titularísimos al comienzo, como Murillo, como Renato y como Nolito, se han ido cayendo, han ido perdiendo sus lugares en favor de Aidú, de Frank y de Cervi. Pues veremos si esta misma progresión puede suceder también en la demarcación de delantero centro con Thiago Gallardo. Yo creo que está bien tomada la decisión, y Gallardo respondió a la apuesta de su entrenador.
¿Qué esperas ahora ante el Villarreal, Rubén?
Últimamente se le da bien al Celta ese campo, pero bueno, eso no significa nada. Es un equipo que deja jugar bastante, que bueno, está ahí con la competición europea en el rabillo del ojo, y ha mejorado, aunque viene de pegársela ante Osasuna. Ya digo que está además pensando en poder incluso pelear por entrar en la próxima Champions, o por lo menos en la Europa League. Es un equipazo, es un auténtico equipazo, un plantillón con muchas soluciones ofensivas, y muy difícil, muy complicado. Pero es uno de esos partidos que el Celta tiene que jugar de tú a tú, con determinación, con valentía, con convicción, con ambición, porque a veces el Celta parece que después de algún buen resultado como que va así sin el hambre necesaria. Es el momento, es el momento de la temporada, como decíamos antes, de ver si podemos siquiera soñar un poquito más o si no. Y en gran medida, aunque todavía faltan después de este, creo que 10 partidos más, pero bueno, este sí que está un poquito de algún modo marcado más en rojo, porque puede marcar el punto de inflexión, ya digo, de ver si hay fuerza, si hay músculo para pelear por algo más o si no.
La última, antes de despedirte, Rubén. el pasado domingo. En Balaídos, 11.320 espectadores fueron los que asistieron en directo a este encuentro. Domingo por la tarde, el Celta, bueno, pues jugando aún por objetivos y demás. Era la tercera mejor asistencia esta temporada al Estadio Balaídos y creo que ahí es donde nos vamos a mover en un futuro. Es decir, ha ido subiendo un poquito, pero los 18.000 que tenía Balaídos de asistencia media hace dos años, eso ya ha pasado a mejor vida y nos vamos a mover. La media de esta temporada está en torno a los 9.000 espectadores y ahí nos vamos a mover, ¿eh? O cuando coincide un domingo por la tarde, pues más hacia los 11.000. Cuando te coincida un lunes por la noche, más hacia los 8.000. Pero se ha caído la mitad de asistencia al estadio, ¿eh?
Sí, el aforo también es mucho menor, de tal modo que solo con 11.000, como el otro día, pues da una sensación de estadio no lleno, pero bueno, de buen ambiente. No obstante, yo no sé si estoy equivocado, hablo muy de memoria, pero recuerdo algún partido de comienzos de temporada de malamente 7.000. Yo creo que muy, muy poco a poco y de forma todavía seguramente insuficiente, pero va un pelín a más la afluencia de espectadores a Balaídos. También quizás los horarios de sábado y domingo por la tarde ayudan. El equipo ahora en casa es mucho más fiable, creo que lleva, pues no sé si son 4 o 5 victorias, un empate en los últimos partidos, algo así, más o menos, hablo también de memoria, creo que 4 victorias, un empate en los últimos 5 partidos, si no me equivoco.
Sí.
Bueno, pues también, dependiendo cómo evolucione la liga, la posición del Celta, las fechas que elija Tebas para el Celta, si hay televisión, si no, si llueve, no llueve, tal, muchos factores, muchos elementos, bueno, yo creo que va un pelín, ¿eh? Muy poco, pero recuperándose la afluencia, y la clave estará cuando ya Balaídos sea un estadio con 4 gradas, nuevo, en qué punto de competitividad, de nivel esté en ese momento el Real Club Celta, su facultad a la hora de confeccionar una plantilla, de ilusionar nuevamente al celtismo, pues ahí tendremos la prueba del 9, la prueba del algodón, para saber si hemos perdido ya para siempre muchos de los que antes iban a Balaídos, o si se podrá recuperar ese gran ambiente del estadio de Balaídos. Eso sí, desde hace unos años, a veces yo creo que la crítica ayuda a un equipo y a un club. La autocomplacencia, la condescendencia no son, a mi modo de ver, buenos síntomas, pero hay que decir que la generosidad de Balaídos es tremenda en estos últimos años, quizás porque un público a lo mejor más joven que hace 20 años, por ejemplo, pero es que yo hace años que no recuerdo en Balaídos un silbido, una crítica, una protesta a un jugador, una protesta a un cambio, nada. Es una afición que está a tope, bueno, y cuando entra, tú lo ves que estamos allí al lado, en la zona de prensa, Rafa, cuando llega Caudeta al empezar el partido, aquello es una fiesta.
Sí, sí.
En Río Bajo. Así es que, bueno, en ese sentido, sí, los que van, son pocos, pero los que van están en comunión 100% con el equipo.
Eso sí es cierto. Hombre, ya que vas, por lo menos, pues no, sí. Si se me permite la expresión, no encabronarte, ¿no? Por lo menos
sí.
Ir a intentar pasarlo bien.
Hombre, yo recuerdo cuando yo hace muchos años empecé a ir al fútbol, vamos, raro era el día que no había una pañolada, las antiguas almohadillas aquellas volando, la gente girada al palco, pitos, vamos, lo raro era lo contrario.
Yo que fui socio de preferencia durante muchos años, donde se ubicaban antes los banquillos, yo recuerdo 20 tipos detrás del banquillo con el entrenador de turno, llamándole desde el primer minuto sin vergüenza. Aún no había empezado el partido.
Sí, de ahí para arriba.
Estaban llamando al entrenador sin vergüenza. Eran otros tiempos. Escuchen Onda Cero. Todos los días el Onda Deportiva a las 12 y a la 1 y media, a las 12 y media el Más de Uno Vigo, ahí y en la programación regional y en cadena de Onda Cero podéis escuchar, por supuesto, a nuestro querido Rubén Rey, a quien le mandamos un abrazo enorme, la próxima semana con más análisis del Celta, y ya está calentando motores para abrir nuevamente el Conservatorio de Cies. Querido Rubén, un abrazo.
Ahí estaremos, un saludo para todos, Rafa, Guada, para toda la familia de Cies, hasta la próxima.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
8 de marzo, Día Internacional das Mulleres.
Feminismo e conseguir axenda da paridade.
Traballamos para conseguir o noso espazo na política.
Conseguir o noso espazo na empresa e na economía.
Conseguir o noso espazo nos medios de comunicación.
Conseguir o noso espazo na cultura.
Conseguir o noso espazo na investigación, no coñecemento e na tecnoloxía.
Actuamos para o cambio, reivindicando o noso espazo en todos os ámbitos.
Por nós, por todas.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
Este ano santo xacobeo, camiña a Galicia. Esperámoste nunha Galicia segura e aberta para dar ben vida a peregrinos e visitantes. Aquelas persoas que nos visiten poden vir con tranquilidade, pois existe un seguro que lles garante a cobertura de todos os custos sanitarios no caso de que enfermen por coronavirus. Deste xeito, os turistas que se aloxen nun establecemento regrado e sufran un contaxio durante a súa estancia terán cubertos os gastos médicos, cirúrxicos, farmacéuticos e hospitalarios. A Xunta de Galicia inviste 1,4 millóns de euros nesta medida pioneira que nos afianza como un destino turístico seguro. Cando teñas uns días, unha semana ou un mes, camiña a Galicia. Xunta de Galicia.
Pues vamos a charlar en los próximos minutos con el delegado de Zona Franca, con David Regades. Siempre es un placer recibirlo en estos micrófonos de CIES Podcast, charlar con él, repasar la actualidad. Y siempre lo digo, ¿no? Porque además Zona Franca es un termómetro, un verdadero termómetro de la situación económica. Muchos son temas que tenemos para abordar en los próximos minutos aquí encima de la mesa, y lo primero que vamos a hacer es saludar, como digo, al delegado de Zona Franca, a David Regades. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenos días.
Un placer, como siempre. Como digo, son muchos los temas, pero Zona Franca siempre vive también pegada, solidaria a la actualidad, a los más débiles. Y, por ejemplo, son actos simbólicos, ¿no? Pero de importancia y de calado. Veíamos como ese edificio recientemente reinaugurado en Areal, luego le preguntaremos, en la calle Areal, Lucía, luces, valga la redundancia, estos últimos días de color morado, en las últimas horas por el 8M y los últimos días también con los colores de la bandera de Ucrania. Por ahí quería comenzar, si le parece, porque estamos viviendo una guerra, la guerra de Putin. Lo más importante, obviamente, es lo devastadora que está siendo para el pueblo ucraniano, las vidas que se están perdiendo, lo injusta de esta guerra, pero también la repercusión, ¿no?, que tiene, que estamos notando ya, que tiene en nuestra economía.
Sin duda ninguna, ¿no? Yo creo que en estos momentos es fundamental la valoración por parte de las instituciones públicas y por parte de Europa de las vidas humanas, ¿no? De esas personas que están perdiendo la vida defendiendo su país, y sobre todo en un momento que nos llama a todos más la atención y que es mucho más duro y más cruel, ¿no? Nosotros podemos ver las imágenes de niños y de niñas despedidos por sus madres y por sus padres en los trenes, y que no se sabe, ¿no?, si los volverán a ver porque se vienen a la vieja Europa esas familias, esos niños y esas niñas, esos niños y esas niñas que al mismo tiempo identificamos perfectamente con los niños y con las niñas de nuestro país, de España y de Europa, porque todo es Europa, ¿no? Y yo la verdad que creo que son unos momentos muy duros y donde tendremos que forzar y hacer todos los esfuerzos, toda la responsabilidad de Europa para intentar parar esta guerra cuanto antes a través de estas presiones que se están tomando a nivel internacional, porque creemos que eso es lo fundamental, ¿no? Es verdad que de todo esto van a derivar situaciones económicas difíciles en los que nos van a ocasionar seguramente una adaptación no solo durante los próximos meses, sino durante los próximos años. Incluso la estructura política de Europa y la estructura política del mundo pues va a sufrir ciertos cambios, pero lo más importante en estos momentos es ver, ¿no?, y hacer todos los esfuerzos para salvar vidas y para al mismo tiempo ser capaces de recuperar esta situación a la que en la que Ucrania estaba, ¿no? Y así lo veíamos en algunas declaraciones hace escasamente 15 días, ¿no? Y yo creo que eso es la crueldad de la guerra, y sobre todo cuando pensamos que este modelo de belicismo, de violencia, estaba completamente eliminado de nuestras sociedades, ¿no? Creíamos que no era posible que hubiese nuevamente una guerra como la que hubo en Europa a principios del siglo pasado y a mediados del siglo pasado, y nos vimos que se está repitiendo la misma crueldad, y bueno, la verdad es que desde aquí, ¿no?, al gobierno ruso y a Putin les exigimos que paren de una vez esta agresión a un pueblo soberano, y que con una democracia que seguramente tendrá que seguir reforzándose, que es la democracia ucraniana, pero que elige sus destinos y que en estos momentos está siendo invadida y agredida por un tercer país. Que eso no significa de ninguna manera que la sociedad rusa esté de acuerdo con estas medidas, con lo cual también desde aquí, ¿no?, al pueblo ruso pues todo nuestro cariño.
Que también está sufriendo muchas de las consecuencias de todo esto, efectivamente. David le preguntaba a Rafa, lo mencionaba antes también, ¿no? Ayer, 8 de marzo, se iluminaba precisamente el edificio de Zona Franca de morado. Desde Zona Franca se ha reivindicado la igualdad entre hombres y mujeres. Siempre se hace, especialmente pues en una semana como este, y es que el informe que realizaba Ardán demuestra que la representación de la mujer sigue estando por debajo de la de los hombres.
Sin duda ninguna, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir haciendo un trabajo por la igualdad. Nosotros en Zona Franca tenemos Ardán, que es la base de datos empresarial más importante de Galicia y de España, y ahí hemos puesto en marcha estos últimos años un indicador, que es el indicador de igualdad de género, y nos da datos muy contundentes, ¿no? El primero, que en igualdad de trabajo la mujer cobra menos en la empresa privada, con lo cual es algo preocupante que tenemos que intentar corregir entre todos, y para poder corregirlo hay que denunciarlo. Lo segundo es que la precariedad laboral, que los contratos precarios en las mujeres son mayores que en los hombres, algo que también tenemos que ser capaces de tomar medidas para solucionarlo. Y esto es un dato muy indicativo. Las mujeres son el 60% del talento de este país, porque son el 60% de las universitarias de Galicia, y vemos que en la dirección de las empresas, que en los consejos de administración de las empresas, pues ocupan escasamente el 20%. No podemos, un país evolucionado no puede renunciar al 50-60% de la población o del talento. Por eso es fundamental que entre todos hagamos un esfuerzo, y desde aquí, desde la Zona Franca, estamos realizando un programa que es el programa Consejeras de Galicia, que es justo por eso, para poner en valor a las consejeras que están trabajando en las distintas empresas y en los distintos sectores, y no solo eso, sino fomentar y ejercer ese efecto multiplicador que tenemos que ejercer las administraciones para implantar y para desarrollar políticas y acciones dentro de las empresas que faciliten la integración de las mujeres y la presencia de las mujeres en los órganos de decisión.
Por cierto, ese edificio de Zona Franca en la calle Areal, que cumple ya desde su reinauguración algo más de 2 meses y que no para de tener actividad. Y además en el centro de la ciudad.
Bueno, nosotros estamos muy contentos, ¿no? Porque cuando nosotros rehabilitábamos este edificio, que es parte del patrimonio arquitectónico histórico de la ciudad, pensemos que esto es un edificio de mediados del siglo XIX, Es el primer palacete urbano de la ciudad de Vigo, incluso en aquellas épocas, en torno al 1950-1955, cuando se estaba construyendo este edificio, había excursiones de toda la ciudad a ver la construcción de este edificio, porque era un edificio muy singular. Pues es una recuperación de parte del patrimonio arquitectónico que tiene la ciudad y para el beneficio de la ciudad, sin duda ninguna, de las vecinas y de los vecinos. Y por eso siempre hemos querido hacer, ¿no? Y cuando rehabilitamos este edificio, hemos querido poner la planta baja del mismo a disposición de los colectivos sociales, de los colectivos económicos, de las mujeres y de los hombres de la ciudad. Y está teniendo una actividad constante todas las tardes, incluso alguna de las mañanas, de colectivos, de asociaciones que hacen aquí cursos, que hacen aquí jornadas, que hacen aquí encuentros. Y bueno, pues ya ese objetivo está cumplido y para nosotros, para la Zona Franca, es un motivo de satisfacción. Se reunieron aquí los interventores, se reunieron aquí la Asociación de Instaladores de Telecomunicaciones y Electricidad de la provincia de Pontevedra, se reunieron aquí distintas organizaciones empresariales, tenemos todos los miércoles las jornadas de internacionalización y de alguna manera pues estamos muy orgullosos. Se reunió aquí y se presentó un proyecto pilotado por la Diputación de Pontevedra y por el Ministerio de Tecnología, los kits digitales, y se reunirá también estos días y harán aquí un encuentro la Universidad de Vigo. Presentamos los indicadores del Centro de Inteligencia de Galicia, es decir, bueno, mucha actividad de la que nosotros nos sentimos plenamente orgullosos y cumpliendo ese objetivo, ¿no?, de acercar las administraciones y de poner una herramienta más, como es la Zona Franca, al servicio de la economía y el servicio de la ciudad con estos encuentros.
Mencionaba ahora la internacionalización, antes hablábamos de la base de datos de Ardán, de ahí se van a extraer, David, los datos necesarios para el desarrollo de una nueva aceleradora. Ya conocemos pues cultura exterior, vino exterior, mar exterior, bueno, al final las de vía exterior, y Zona Franca pretende ahora poner en marcha una nueva aceleradora dentro de un sector estratégico.
Sin duda ninguna, ¿no? Yo creo que la economía agradece todas estas iniciativas que se están llevando a cabo por la Zona Franca de Vigo. Y en este caso nosotros tenemos unas aceleradoras para apoyar a la economía, a las empresas, a los empresarios, a las empresarias, a la internacionalización de dichos servicios o de dichos productos prestados por estas compañías y de alguna manera, ¿no? Nosotros cuando llegamos a la dirección de Zona Franca existía un único proyecto de internacionalización global en el que estaban incluidas todos los sectores y todas las empresas, y bueno, quisimos especializarlo, hicimos vino exterior para conseguir que todas las bodegas de la provincia de Pontevedra sean capaces de aumentar esa internacionalización de nuestros vinos en el mundo. Después quisimos hacer una específica de cultura exterior, todas las empresas del mundo de la cultura ser capaces de acercarlas a mercados internacionales, sobre todo teniendo en cuenta que cuanto más internacionalizadas estén nuestras empresas, es aquel dicho que decían nuestros abuelos, ¿no? La diversificación del riesgo, cuanto los huevos no hay que meterlos en la misma cesta, hay que meterlos en distintas cestas por si cae la cesta que no se rompa, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Si nosotros tenemos nuestros productos, nuestros servicios en distintos países, pues va a estar más fuerte a la hora de que pueda haber crisis puntuales en terceros países o en nuestro propio país. Y eso es una forma de fortalecer algo que se lleva en práctica a nivel internacional desde hace muchos años y que desde aquí, desde la Zona Franca, estamos consiguiendo que en el área de Vigo las empresas cada vez estén más internacionalizadas. Y por eso la provincia de Pontevedra se ha convertido el año pasado en la segunda provincia de España más exportadora, gracias al sector de la automoción y al resto de los servicios, pero servicios en los que se sigue avanzando. Nosotros hacíamos un día una reflexión. En el año 2008 las empresas de servicio exportaban el 0% de sus servicios al resto de Europa. En este caso, en la actualidad, las empresas de Pontevedra están cerca del 10% de la exportación de servicios, con lo cual hemos partido, ¿no?, del 0 al 10% o casi al 10% en muy poquitos años. Creemos que es la senda que debemos de seguir y para eso una herramienta fundamental es la Zona Franca de Vigo, porque al final la zona franca de Vigo tiene como objetivo fortalecer la economía industrial, la economía social de la provincia de Pontevedra, y al mismo tiempo, ¿no?, que es imprescindible con estas medidas, lo que estamos haciendo es creando empleo y fortaleciendo el empleo de la provincia de Pontevedra. A veces hacemos la reflexión, ¿no? En estos últimos 3 años hemos sido capaces de atraer al área de Vigo, a espacios creados por la zona franca, 46 nuevas empresas, y esas 46 nuevas empresas han creado más de 1.100 puestos de trabajo, ¿no? Una muy buena noticia en la que vamos a seguir trabajando, y fruto de ello, ¿no?, es lo que estamos viendo estos días. Yo hablando con vosotros hace escasas semanas, hablábamos de que Prisán iba a seguir atrayendo grandes proyectos vinculados al sector de los productos del mar. Vimos que se confirmó estos días con la ubicación de 40.000 metros cuadrados de la empresa, una de las primeras empresas conserveras del mundo, que es Frinsa, y vimos también estos días que se confirma la presencia de una biotecnológica, de una farmacéutica tan importante como es el caso de Lonza, que consolida su proyecto con más de 100.000 metros cuadrados en el área de Porriño. Yo creo que en este caso, pues la zona franca tiene que ser una herramienta, y la Prisán, que era un polígono cuando llegamos a esta dirección, que estaba completamente vacío, estaba lleno de silvas y estaba sin acabar, pues le dimos el impulso definitivo. La zona franca fue capaz de desbloquearlo en la Confederación Hidrográfica, y eso hace que hoy más de 200.000 metros cuadrados de la Prisán están destinados a la economía y a generar empleo.
Muy buenas noticias. Hay una noticia que he visto estos últimos días, que he leído estos últimos días y que me llama especialmente la atención, y es que Zona Franca instala, ¿no?, una planta en el polígono de Balaídos que convierte el agua residual en fertilizante y biogás, que está, si no me equivoco, encuadrada dentro de ese proyecto piloto europeo del Run for Life.
Pues la verdad que no te equivocas, Rafa. Nosotros en el Run for Life, como tú sabes bien, ¿no?, hemos practicado una prueba piloto en nuestros edificios en Puerto de Molle, en Nigrán, un piloto que ha sido muy exitoso, y ahora lo que estamos haciendo es extender ese piloto a nuestro polígono industrial, donde está el grupo Stellantis y GKN, donde está Citroën en Balaídos, y para conseguir que el agua que se utiliza se pueda reciclar para utilizar como riego, y se pueda reutilizar también en algunos casos para algún servicio terciario de utilización del agua. Es fundamental, ¿no? Cada vez más el medio ambiente tiene un peso más importante. Lo vimos claramente en esta crisis del año 2008, lo vimos después en la crisis sanitaria del COVID, la importancia que tenía el medio ambiente y la sostenibilidad, y desde aquí, desde la Zona Franca, vamos a hacer todos los esfuerzos para ir en esta dirección. Por eso el Run for Life se extiende de Puerto de Molle, se extiende de Nigrán al polígono de Citroën, al polígono de Balaídos, para hacer un tratamiento responsable del agua y poder reutilizar el agua de nuestros baños, de nuestras duchas y de nuestros lavabos, y al mismo tiempo, ¿no?, en esa apuesta que hacemos por el medio ambiente, hoy está adjudicada y empezamos la construcción de 43 electrolineras para que los coches eléctricos se puedan recargar dentro de los polígonos de la zona franca. Y no solo eso, esas 43 electrolineras van a constituir la red de electrolineras pública más importante de toda Galicia. Como sabéis, ya somos la primera administración con mayor instalación de espacios geotérmicos para aprovechamiento del calor de la tierra. Al mismo tiempo estamos con proyectos de energía solar. En este caso vamos a sacar a licitación de forma inmediata la planta que tenemos en el polígono de Bouzas, en donde vamos a aprovechar todas nuestras cubiertas, todos nuestros tejados, para poner paneles solares y captar la energía eléctrica. Y no solo eso, porque vamos a hacer con ese excedente de la energía eléctrica que no se consuma en el polígono industrial de Balaídos, vamos a conseguir hacer una hidrogenera, y a través de la electrólisis crear hidrógeno para mover, para manifestar y para ser capaces de ver, ¿no?, de forma práctica y de forma real cómo motores de combustión se transforman en motores de hidrógeno, y por el tubo de escape, en vez de emitir CO2, van a emitir a partir de ese momento vapor de agua. Y eso todo es posible por esta apuesta decidida que tiene la Zona Franca, por las nuevas tecnologías, por la innovación y sobre todo por el medio ambiente. Tenemos que tener una economía competitiva, una economía social, pero una economía también sostenible, y la zona franca va a hacer ese ejercicio de carácter ejemplarizante para que se vea que estas medidas que son posibles y al mismo tiempo que son eficaces, que son viables y que aumentan la productividad y la mejora de nuestras empresas.
Pues en unos tiempos en los que uno ve la información, se acerca la información fundamentalmente de carácter internacional y la verdad es que es preocupante, muy, muy preocupante, pues da gusto, ¿no? Conversar con el delegado de Zona Franca, con David Regades, y ver la actividad, las ideas, los proyectos, el cómo se mueve, es decir, zona franca, es decir, y eso es mover también, obviamente, nuestra economía. Así que, como siempre, un placer repasar todos estos temas aquí que teníamos encima de la mesa y lo seguiremos haciendo con regularidad, como siempre hacemos aquí en CIESA Podcast, con el delegado de Zona Franca, con David Regades, con el que, repito, ha sido un placer conversar en estos últimos minutos. Delegado, David Regades, un placer, como siempre.
Un placer, un abrazo fuerte, Walda, un abrazo fuerte, Rafa, y a todos los oyentes, a todas las mujeres y los hombres que escuchan CIESA Podcast.
Un abrazo.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Capture en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
8 de marzo, Día Internacional das Mulleres.
Feminismo e conseguir a xenda da paridade.
Traballamos para conseguir o noso espazo na política.
Conseguir o noso espazo na empresa e na economía.
Conseguir o noso espazo nos medios de comunicación.
Conseguir o noso espazo na cultura.
Conseguir o noso espazo na investigación, no coñecemento e na tecnoloxía.
Actuamos para o cambio, reivindicando o noso espazo en todos os ámbitos.
Por nós, por todas.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le sacan los morros. Amarga en las dudas, si bien no se oscura, no pida calor. Lloverá y lloveré, lloveré. Lloverá y lloveré, lloveré.
Pues vamos con la información de carácter general aquí en CIESA Podcast, que lo hacemos siempre de la mano de los mejores, nuestros amigos de Vigoé. Son los primeros en enterarse de todo lo que pasa en nuestra ciudad y en su área de influencia. Son la web de referencia en la información de carácter general. Hay que visitar su página web con regularidad a lo largo del día y también seguirlos a través de sus redes sociales. Y aquí cada semana nos abre la puerta de su redacción nuestro querido amigo David Lorenzo. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estupendamente. Vamos a repasar las noticias como lo hacemos habitualmente con esos datos de la pandemia. La verdad es que la incidencia o los datos no son del todo halagüeños a lo largo de estos últimos días, aunque la presión hospitalaria está bajando. Me imagino que eso va a seguir sucediendo en las próximas fechas, porque ahora estamos recogiendo lo del entroido. Vamos a recoger dentro de unos días lo de la fiesta de la Arribada, que es la fiesta mundial de la no mascarilla. Yo no estuve allí, pero vi un montón de vídeos y un montón de fotos y nadie llevaba mascarilla, ¿eh? Nadie. Es decir, fue la fiesta de la no, o casi nadie, vamos, me imagino que alguno la llevaría o alguna, la fiesta de la no mascarilla. Y ahora a la vuelta de la esquina viene la Reconquista, que ya sabemos lo que es la Reconquista, es decir, la gente se bebe el agua de los floreros y se come las flores, pues tampoco habrá mascarilla. Y eso al final se nota. Lo digo ahora que se está debatiendo tanto sobre la mascarilla en interior, sí o no. Si no sabemos convivir con el virus, pues tendremos datos que, sin ser excesivamente preocupantes, si nos hablan de que la tendencia, David, está variando negativamente en estas últimas fechas.
Sí, poco a poco se ha ido ralentizando la caída de la incidencia acumulada, que se mantenía y se prolongó durante más de 40 días, pero las partes ya de principio de esta semana ya nos daban nos mostraba un freno, ¿no?, de esa recuperación, aunque el martes sí que hubo una pequeña bajada, ahora han vuelto a repuntar los contagios, con lo cual, bueno, es evidente que la situación está cambiando. Aparte, bueno, otros indicadores también apuntan a que la tendencia va a ser negativa en los próximos días. Vamos a ver cuánto dura, vamos a ver qué efectos tienen, pues eso, la arribada o la reconquista, luego viene la Semana Santa. La verdad que al final el calendario está lleno de festejos por un lado o por otro y es complicado, ¿no?, de manejar, de convivir, de que no querer que la economía se pare y que no se y recuperar la normalidad con que no haya estos repuntes. Pues bueno, las autoridades, que son los que supuestamente saben, tendrán que tomar las decisiones oportunas y ellos verán. De momento también la ocupación hospitalaria está, bueno, ya había pasado ahí atrás entre 80 y 90 o 100 hospitalizados, nos manteníamos durante un largo periodo de tiempo siempre con muchas oscilaciones. Ahora también se están produciendo esos vaivenes, pero estamos entre 45 y 53 personas hospitalizadas. A ver si conseguimos que la cosa mejore, porque no siempre la hospitalización va aparejada a la incidencia. Muchas veces cuando los repuntes tardan en plasmarse en los ingresos, pues a lo mejor ahora, bueno, estamos recogiendo todavía los frutos de la recuperación anterior. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero sí, todo tiene pinta de que va a ir repuntando un poco, así que pues todo lo de siempre, a intentar buscar la normalidad sabiendo convivir con el virus.
Totalmente. David, vamos a hacer balance también de lo que fue en la jornada de ayer en Vigo el 8M.
Bueno, fue una, como suele ser en Vigo, una manifestación multitudinaria. La verdad es que la ciudad se ha volcado. Las imágenes que podéis ver, nosotros tenemos vídeos y un montón de imágenes, de fotografías de la calle Ustada y abarrotada, de un montón de carteles, de un montón de personas, hombres y mujeres, niños mayores, mediana edad, manifestándose por la igualdad. Ha sido una nueva fiesta, una nueva celebración. Muchas mascarillas aquí, sí, la verdad, es algo que no es que me llamara la atención, pero sí que ves las imágenes y hay un montón de mascarillas, ¿no? Que la gente, esa absurda polémica que había habido en su día de que si el 8M en 2020 había provocado algún aumento de los contagios, pues era evidentemente una falacia para intentar desprestigiar el movimiento, y ayer pues se comprobó que aquí sí que hay mucho cuidado con ese asunto, ¿no? Pero bueno, en fin, lo importante es que la gente volvió a salir a la calle para reivindicar la igualdad, y yo creo que pues fue un éxito, como suele suceder en Vigo, que es una de las ciudades de España con más afluencia a estas manifestaciones. El lema era ni esclavas ni heroínas, mujeres con derechos ya, para reivindicar que los teóricos derechos se plasmen en la realidad. Y bueno, pues yo creo que no hay mucho más que comentar. Las imágenes hablan por sí solas con esa recuperación, ¿no? Porque parece que la pandemia había dejado un poquito, es un compás de espera por estas reivindicaciones en la calle, no en otros ámbitos, pero sí en la calle, y ahora pues ha vuelto en todo su esplendor.
Digo una cosa como digo otra, al igual que digo que en la arribada yo los vídeos, las imágenes que vi, nadie, posiblemente alguna persona, llevaba mascarilla, sí que en las imágenes que vi y en los vídeos de la celebración del 8M en Vigo, prácticamente todo el mundo llevaba mascarilla. Wada estuvo allí y prácticamente todo el mundo. Y al igual que digo, y no soy adivino, que en la Reconquista la gente, es decir, si no se toman medidas, va a llevar la mascarilla de sombrero. Y eso tendrá también sus consecuencias. Dentro de las noticias que hay que rescatar también de estas últimas horas, hay una negativa, David, porque Stellantis detiene su producción en Vigo de forma indefinida durante los fines de semana.
Sí, la verdad que todo este desabastecimiento que estamos sufriendo de semiconductores, que también la pandemia tiene mucho que ver. En la fábrica dicen que no tiene nada que ver el producto de Ucrania todavía, aunque bueno, hay voces que discrepan, ¿no? Abastecimiento de ciertas piezas y ciertos materiales, pero lo cierto es que se está recrudeciendo mucho ese desabastecimiento. Y aparte de los parones continuos que está habiendo, pues a lo mejor durante una semana entera, días puntuales, ahora se ha decidido que tampoco va a operar los fines de semana el turno cuarto turno, que se llama, de la línea 1 de producción. Recordemos que la línea 2, Solar 2, ya había sido suspendida indefinidamente en octubre. Se había anunciado que iba a volver en abril, el 9 de abril, pero se tuvo que volver a decir que ese regreso se quedaba paralizado hasta nuevo aviso. Y ahora, pues eso, la línea 1 de producción también va a parar. Ya este fin de semana no va a tener actividad y también, pues eso, de manera indefinida, con lo cual, pues estamos hablando de 600, 700 personas afectadas en cada turno, o sea que estamos hablando entre 1.200 y 1.400 personas. La cifra varía según quien te la cuente, pero bueno, más o menos, aproximadamente. O sea, es un golpe duro para, no solo para la fábrica en sí, sino para la industria auxiliar, el empleo que genera la automoción en todo el área metropolitana de Vigo. Y es un tema, pues, muy serio, muy preocupante y que, bueno, esperemos que mejore lo antes posible. El objetivo, pues, es evidente, ¿no? Que lo que centrando, digamos, la actividad de lunes a viernes, ¿no? Una organización productiva más adaptada y bueno, buscar esa adecuación, ¿no? A la disponibilidad de piezas.
Absolutamente. Pues estas noticias y muchas, muchísimas más, cuelgan una barbaridad de noticias a lo largo del día. A lo largo del día, no, cada hora tenéis un montón de noticias que nos van colgando, van actualizando permanentemente. Lo digo de verdad, independientemente de la amistad, soy objetivo. Es decir, es una web referente. Son los primeros en llegar a la noticia, eso también lo digo yo, pero nunca nos dicen porque son los primeros, no nos dan pistas. Así que hay que visitar diariamente en varias ocasiones para que os pongáis al día de lo que pasa en Vigo y en su área de influencia. La página web de Vigo es seguirlos también a través de sus redes sociales. Y aquí cada semana nuestro querido amigo David Lorenzo, a quien le mandamos un abrazo. Cuídate mucho, David.
Venga, un abrazo, hasta luego.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
8 de marzo, Día Internacional das Mulleres.
Feminismo e conseguir axenda da paridade.
Traballamos para conseguir o noso espazo na política.
Conseguir o noso espazo na empresa e na economía.
Conseguir o noso espazo nos medios de comunicación.
Conseguir o noso espazo na cultura.
Conseguir o noso espazo na investigación, no coñecemento e na tecnoloxía.
Actuamos para o cambio, reivindicando o noso espazo en todos os ámbitos.
Por nós, por todas.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
Al que delegue en la suerte. Vamos camino del capítulo 900 ya, Guada. Este es el 801.
En ello estamos.
Pues al capítulo 801 de CIESA Podcast que hemos hecho con Rubén Rey, analizando toda la actualidad del Celta, el mejor análisis siempre aquí en CIESA Podcast. Hemos hablado con el delegado de Zona Franca, con David Regades, y repasado la información de carácter general con David Lorenzo. Mañana, cuando queréis escucharlo, llega el capítulo 802 de CIESA Podcast. Están todos colgados en nuestra página web y en la aplicación de CIESA Podcast. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.